Arias, es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El Canal de Navarra es una de las más importantes infraestructuras en el desarrollo de Navarra. Como saben, se trata de un sistema de transporte y distribución de agua desde el embalse de Itoiz, fundamentalmente hacia el sur de la comunidad foral, recorriendo más de 177 kilómetros en su conjunto cuando se complete en su totalidad. De momento, ya saben, solo tenemos en funcionamiento la primera fase. Su función principal es satisfacer las necesidades de riego agrícola, suministro urbano e industrial y apoyar la generación de energía hidroeléctrica. Este proyecto se inició en los años 90... y todavía se sigue desarrollando en varias fases. Ha sido clave para modernizar los sistemas de regadío, aumentar la productividad agraria y garantizar el acceso a recursos hídricos en una región con contrastes climáticos significativos, como es Navarra. Paralizado por la crisis, falta un importante impulso para completar esa segunda fase que reclama la Ribera. El Gobierno de Navarra indica que entre el 25 y el 28 se desarrollará esta segunda fase. La primera, ya en funcionamiento, cubre alrededor de 60 kilómetros y abastece a gran parte de la Ribera Alta y la zona media de Navarra, beneficiando a miles de hectáreas de cultivo. El Canal de Navarra ha generado debates sobre su impacto ambiental, especialmente relacionados con el embalse de Itoiz, pero también algún otro, ¿eh? Unos debates que parecen ya superados y que, como ya vimos hace ahora mes y medio en sede de Bardenas Reales, es un proyecto estratégico para el desarrollo sostenible de Navarra. Así lo decía Félix Rodrigo, de la comunidad de regantes, el Ferial de Tudela.
Tenemos que traerla, tenemos que transportarla por el Ebro, viene lo que viene y van a otras comunidades, como tiene que ser, hasta el delta del Ebro tienen que ir regando. A nosotros nos hace falta la infraestructura del nivel. El nivel lo tenemos en Itoiz y lo tenemos en Yesa.
Ese día, en la sede de Bardenas Reales, por los micrófonos de COPE, pasaron muchos agentes que reclaman la llegada de la segunda fase del canal cuanto antes a la Ribera. Que la Ribera tiene esa necesidad imperiosa de agua, lo que proporcionará un desarrollo agrícola importante y lo que conllevaría un impulso económico al sector agroalimentario de la Ribera, un sector de lo más valioso de toda España. David Navarro, desde UAGN, afirmaba entonces que lo difícil es almacenar el agua, no tanto distribuirla. Y almacenar el agua ya se está haciendo.
Entonces, claro, para usar el agua lo más importante es almacenarla. Que no siempre es fácil construir un embalse, no se da en todos los sitios. Entonces aquí tenemos la suerte de que Itoiz, que es realmente el alma de Canal de Navarra, funciona muy bien. Es un gran embalse, se llena con facilidad todos los años, no le pasa al pantano del Ebro.
Hoy en COPE Navarra volvemos a desplazarnos a Tudela, volvemos a hablar desde Tudela para seguir tratando el tema del Canal de Navarra. Una segunda fase que parece será una realidad en los próximos años. Como siempre, aquí en Tudela nos acoge de maravilla Javier Pérez Nievas, nuestro compañero de COPE Tudela. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fermín. Gracias por venir, por acompañarme una vez más. Y una vez más vamos a hablar de un proyecto que creo que hay consenso pleno, que es que llegue el agua de calidad, tanto de boca como de riego, aquí hasta la Ribera de Navarra.
Y vamos a hablar, ¿eh? Vamos a hablar con empresas, vamos a hablar con agricultores, vamos a hablar con expertos que efectivamente nos van a decir, ¿verdad?, que es absolutamente necesario que llegue ya el canal de Navarra.
Porque además a veces no se entiende que, siendo el consenso tan amplio, todavía estemos un poco a estas alturas con el proyecto entre manos, ¿no?
Venga, pues insisto, hasta las 2 de la tarde hoy vamos a estar aquí hablando del Canal de Navarra en Tudela.
Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Tu jubilación de Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Ahorra con Caja Rural de Navarra. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
A 300 metros toma la primera salida. A 50 metros has llegado a las novedades.
¿Cómo?
Claro, Enrique. Tienes un nuevo concesionario Citroën a 50 metros. Luego no digas que te guío mal.
Tu destino está en las nuevas instalaciones Citroën con un equipo de profesionales a tu servicio, taller oficial y todo lo nuevo que estabas esperando. Citroën.
Automóviles Marco, nuevo concesionario Citroën en Navarra, Estella y Tudela. Toda la info en marco.es.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy también es un buen día. ¿Para qué? Para donar sangre. ¿Por qué? Porque es un acto, pues, inmenso. Es un acto que salva vidas. A pesar de que es muy sencillito, ¿eh? Es, además, muy fácil encontrar una cita o preguntar. Solo tienes que informarte en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y como siempre, el grupo Apex nos trae la buena noticia del día. Javier.
Pues en esta ocasión te cuento que el proyecto de arqueología de Cascante de la Asociación Vicus cumple este curso 20 ediciones. En estos 20 años de andadura del proyecto cascantino de arqueología comunitaria, el conocimiento del pasado romano y su transferencia a la ciudadanía se ha convertido en el pilar fundamental sobre el que giran todas las iniciativas patrimoniales. Y por eso, Fermín, este próximo 1 de diciembre a las 12 del mediodía tendremos la oportunidad de conocer de la mano del equipo de arqueología de Cascante los avances en la excavación de la villa romana de Pie Cordero I. La investigación arqueológica juega un papel fundamental en el conocimiento del antiguo municipio romano de Cascantum y en especial en el conocimiento del mundo rural.
Bueno, pues para este domingo tenemos cita en Cascante.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Todavía hay bastante niebla persistente en muchas carreteras de Navarra, así que tengan precaución. Además, hay obras en Alsasua, en Irañeta e Irurzun, en la autovía de la Barranca, en Mañeru, en la autovía del Camino, en Puello y Castejón, en la autopista de Navarra, y en la Nacional 121, en Caparroso.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y llegan los deportes con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Saludos aquí desde Pamplona. Qué bien vivís, cómo disfrutáis con estas salidas. Y Fermín, en este caso tenemos que hablar de la Copa del Rey, de una salida del conjunto rojillo que se van a tener que marchar nada más y nada menos que hasta Ceuta para disputar la Copa del Rey, algo que ya se sabía ayer a esta hora, pero que ahora ya se sabe el horario, tal y como te adelantó alguien a ti hace mucho tiempo, se iba a disputar el jueves día 5... De nada, Fermín. Y nos faltaba por saber la hora, que era las 7 de la tarde. Ya tenemos esa eliminatoria. Recordemos los próximos partidos de Osasuna frente al Sevilla en Sevilla el lunes, frente al Ceuta en Ceuta el jueves. 3 y 25, más deporte aquí en COPE.
Qué bueno eres, Alberto. Por eso siempre contacto contigo cuando quiero saber algo de deportes. A las 3 y 25, bueno, a ti no, escuchamos hoy al bueno de JJ Iso. Gracias, bueno. Alberto.
Hasta luego, tú sigue contactando.
Y seguimos aquí en COPE Más. La verdad es que en COPE Navarra, la verdad es que, Javier, a mí sí, con lo que dice Alberto, me gusta venir aquí a Tudela.
Es que aquí se ve muy bien y hay muchas cosas interesantes, ¿eh? Y además estamos ahora que comienza también Inverdura, ¿eh?
Es verdad.
Mes de diciembre.
Que voy a tener que volver a bajar.
El viernes hacemos el encendido de las luces navideñas, que va a ser un acontecimiento.
Mañana,
efectivamente.
Venga, pues seguimos desde la ciudad agroalimentaria de Tudela, este especial sobre el canal de Navarra. Continúa la información ahora aquí en Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como venimos diciendo, estamos aquí en la ciudad agroalimentaria de Tudela para hablar del canal de Navarra. Javier, cuéntanos un poquito todos los que van a pasar hoy por estos micrófonos de COPE Navarra, porfa.
Bueno, pues tenemos diversos participantes en este día. Por ejemplo, va a estar con nosotros el director general de Alinar, Diego Galilea, la gerente de la ciudad agroalimentaria de Tudela, Isabel Vicente de Vera, el presidente de UAGN, Félix Bariain, el director general de Aguacanal, Enrique Arizón, el concejal de Corilla y responsable de la concentración parcelaria, Félix Bienzobas, y también Ángel Eraúl, que nos contará un poquito cómo ha cambiado la vida de Tierra Estella un poquito después del canal.
Venga. Por cierto, mañana es el encendido, has dicho, de Tudela, también es en Pamplona, que celebraremos nuestro patrón, por cierto, mañana San Saturnino.
Felicidades a todos, creo que nos copiasteis en Pamplona el tema del encendido.
Seguramente.
Pero bueno,
patrón de Pamplona y de Artajona, que seguro que hay alguno que se va a sentir molesto si no lo digo. Un saludo aquí que Jurio es patrón de Artajona también, San Saturnino. Tenemos ya al teléfono a Félix Bariain para hablar precisamente de este canal de Navarra. Él ya lo saben, él lo conocen bien, es presidente de UAGN. Félix Bariain, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que lo decía ahora Javier, hay un consenso amplio de lo bien que o lo necesario que es este canal de Navarra. No sé si ya vamos con un cierto retraso para que llegue a la ribera.
Pues ciertamente vamos con retraso, ¿no? Porque en el proyecto primitivo, a la ribera tenía que haber llegado hace 10 años el agua. Más vale tarde que nunca, y sí que es cierto que, hablabas de consenso. Claro que hay consenso, ¿no? Hoy en día el bien más preciado que hay en este planeta es el agua. El agua es fundamental para la agricultura y, ciñéndonos al proyecto Itoiz Canal de Navarra, vemos que por donde pasa el Canal de Navarra, las facturaciones prácticamente se triplican, con lo cual es bueno para el agricultor, es bueno para la industria y es bueno también para el gobierno de Navarra, que recauda los impuestos. No hay que olvidar, los impuestos más altos que se tienen en el Estado son los que gravan a los agricultores y ganaderos de Navarra, y a partir de ahí, evidentemente, el agua es vida, como se ha dicho, ¿no?
Es una de las reclamaciones históricas del sindicato de UAGN, ¿verdad?
Bueno, he oído que luego estaba Ángel Eraúl. Yo recuerdo cuando empecé hace ya muchos años que era nuestro caballo de batalla, ¿no? No entendíamos, y yo no entendía cuando entré aquí de joven, cómo había gente que se oponía al Canal de Navarra, ¿no? Cómo había gente que se oponía a una inversión que va a durar siglos, que va a generar riqueza no solamente para la agricultura y la ganadería, que por supuesto que sí, sino también para la agroindustria y, por supuesto, ese agua de uso de boca. Que no hay que olvidar que desde la capital Pamplona hasta la Ribera va a haber muchos miles de navarros y navarras que consuman un agua de calidad, y no lo entendía, ¿no? Luego ya te das cuenta, que hay otras situaciones y otros componentes que nada tienen que ver con la necesidad del agua y que simplemente son discursos políticos, ¿no? Cuando eso se desmonta, que es muy sencillo, porque el que diga que no al Canal de Navarra y a la llegada de agua, evidentemente solo se puede basar en discursos políticos que tienen corto recorrido. Cuando eso se supera, tenemos que la obra con retraso, pero llegará a la ribera, que yo creo que se lo merece, ¿no?
Félix, soy Javier Pérez Llevas, aquí partener de Fermín Astein en esta mañana aquí desde la ciudad agroalimentaria de Tudela. Sobre el mapa hay poblaciones que reclaman la llegada también del Canal de Navarra. Hay en principio poblaciones que no va a llegar, hay otros que ponen en duda el número de hectáreas que van a ser regables. Desde UAGN, ¿cómo veis estos temas?
Bueno, desde Wagen hemos dicho siempre, porque evidentemente para eso están los técnicos del gobierno de Navarra y de las empresas que son los que tienen dicha información, desde Wagen hemos dicho siempre que el agua debía llegar a la ribera con cuantas más hectáreas mejor. Que vayan a un pueblo, que vayan a otro pueblo, yo creo que el agua es tan importante y tan fundamental que gracias a esta naturaleza que tenemos, una cosa es el proyecto Canal de Navarra y TOIZ, pero también la ribera la riegan otros canales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se debería estar hablando ya no solamente del Canal de Navarra, sino de esa modernización de canales, de esa modernización de regadíos en todos los pueblos de la ribera donde no afecte el Canal de Navarra, porque vuelvo a insistir, si hablamos de incorporación de jóvenes al campo o de mantenimiento de la agroindustria, es fundamental el mantenimiento y, sobre todo, la modernización de esos sistemas de regadío, no solamente el canal. O sea, el agua en la ribera no se acaba con el canal. El agua, por suerte para la ribera, tiene varios canales, tiene el pantano del Ebro, bueno, pues parece que está empeñado estos años en no llenarse, pero bueno, pero es evidente que en Cantabria seguirá lloviendo y que se llenará, y lo que tenemos que hacer es eso, y no hay más que darse una vuelta por comunidades limítrofes más al sur de Navarra, las penurias que hay cuando no hay agua, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que concienciar desde UAGN, que creo que lo estamos haciendo, y ahí están los hechos, pues para que el gobierno de turno se dé cuenta que la inversión en agua es crear riqueza y que la inversión en agua tiene un rédito fundamental para los habitantes de las poblaciones, como he dicho, para la agroindustria y, por supuesto, para el gobierno en sí, ¿no?
Tenemos que darnos cuenta, Félix, que estamos en un momento crucial para la gestión del agua. Como vemos, tenemos persistentes sequías y fíjate, hace el año pasado, ¿verdad?, en la ribera lo sufrieron muchos agricultores. Y por otro lado tenemos toda la tragedia que ha pasado en Valencia. ¿Somos conscientes de la importancia, de la relevancia que en esta sociedad que nos ha tocado vivir tenemos es la gestión del agua?
Yo creo que no. Yo creo que no somos conscientes. Por una parte, la sociedad no es consciente de que, bueno, la importancia que tiene el agua. Cuando hasta que no hay sequía, a la gente le parece que le das al grifo y siempre va a salir agua, y que siempre tiene que haber hortaliza en el lineal y demás. Pero eso tiene un coste y, evidentemente, pues se necesita agua para todo eso. Luego, la gestión de los ríos y de las acequias de Navarra y demás, bueno, pues ¿qué te podía poder contar? ¿Qué os voy a poder contar, no? Cuando UAGN lleva reclamando limpieza de ríos pues décadas prácticamente, ¿no? Vemos como cada 2-3 años hay inundaciones recurrentes. Bueno, pues ojalá no veamos esos desastres, pero desastres no a nivel de vidas humanas, pero a nivel económico los ha habido. Si esto no mejora, los va a seguir habiendo, porque no se está actuando prácticamente en nada. Y cuando nosotros decimos que hay que dejar, que hay que escuchar a la gente de los pueblos, es que hay que escuchar a la gente de los pueblos, ¿no? Nadie de la gente que nos estará escuchando ahora, pues en las zonas limítrofes del Ebro, por ejemplo, nadie como ellos sabe cómo actuar en el río, cómo actuar en las orillas del río. Y yo puedo entender, ¿no?, a la gente que tiene medioambientalista y de ecologistas y demás, pues que quieran cuidar las riberas de los ríos. Les garantizo que ningún agricultor de la ribera, en ningún sitio de Navarra, quiere estropearlas, pero lo que sí que quiere es mantener sus tierras de cultivo, porque cuando el río se lleva una parcela entera, esa parcela devuelve, ¿no? Y cuando estamos a punto de que entre el agua, como hemos estado estos años varias veces, en núcleos urbanos y con motas a punto de romperse, bueno, pues es que de ahí al desastre y a la afección en vidas hay muy poquito, ¿no? Y por eso yo creo que cuando se habla de regulación de ríos hay que hacerlo con seriedad.
Félix, ¿en qué medida va a cambiar la agricultura y la vida del agricultor cuando llegue el Canal de Navarra?
Bueno, cuando llegue el Canal de Navarra, la ribera es una zona privilegiada porque muchos de los sitios donde va a llegar el Canal de Navarra ya se riega, ¿no? Lo que va a hacer esas zonas, bueno, pues va a asegurar que el caudal de agua va a ser uniforme, se va a asegurar también bueno, pues en esas zonas de secano se va a asegurar agua de calidad también, que es fundamental hoy en día en los nuevos regadíos, y sobre todo, bueno, pues es que la ribera, los habitantes de la ribera van a disponer de agua de calidad para uso de boca, ¿no? Que el agua que se está bebiendo ahora en la ribera no es precisamente la mejor del mundo. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí es fundamentalmente donde más se va a notar el cambio, ¿no?
Pues Félix Marín, presidente de UAGN, gracias por estar estos minutos aquí con nosotros. Y oye, hablaremos muchas más ocasiones, pero ojalá la próxima que nos veamos aquí en Tudela todos, pues dentro de 2 o 3 años, sea con el canal, aquí en esa segunda fase del canal aquí en,
con flotador,
en la ribera. Gracias, Félix.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Y le has preguntado, Javier, le has preguntado a Félix Marín en qué manera cambiaría, ¿verdad?, esta llegada de la segunda fase del Canal de Navarra aquí a los agricultores de Tudela. Pues queremos conocer cómo le ha cambiado ya la vida al agricultor en el ramal de Lega, en esa primera fase que ha llegado. Vamos a saludar a Ángel Eraúl. Él, bueno, pues estuvo, como ha dicho Félix, con ese caballo de batalla precisamente del Canal de Navarra, fue presidente de UAGN y es agricultor de Sesma. Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Realmente queremos conocer eso, ¿no? ¿Cómo es capaz de cambiar la vida del agricultor y, por tanto, del campo y de los pueblos, la llegada de esa primera fase del canal, de ese ramal de Lega hasta Sesma, por ejemplo?
Bueno, lo primero tengo que decir que ya no soy agricultor. He sido toda mi vida, ¿eh? Uh-huh. Pero ya estoy jubilado. Y de alguna forma
yo pensaba
pasado,
que éramos los presidentes, bueno. Los agricultores lo sois para toda la vida, ¿no?
No, por supuesto. Por supuesto que el arraigo sigue, ¿eh? Pero estoy jubilado ya, ¿eh? Que quede uh-huh. claro. Bueno, pues, ¿cómo ha cambiado? Pues mira, yo voy a poner el ejemplo, aparte del ramal de Lega, de mi pueblo, de Sesma. Un pueblo sin futuro, un pueblo de toda vida sin secano. Teníamos que ir por ahí a complementar nuestras explotaciones, pues enfardando, cosechando, porque el secano no daba. Y ha sido un cambio impresionante. Impresionante de que, de alguna forma, pues de tanto mirar al cielo a ver si llueve y siempre nos falta esa agua en primavera, patatín, patatán, a poco menos que ser Dios, ¿eh? Que cuando quieras, pues llueve. Y riegas desde casa, riegas desde el bar, riegas de donde quieras, con todos los adelantos que hay ahora, ¿no? Entonces es impresionante, impresionante. Además, lo hemos dicho siempre, donde no hay agua, no hay futuro, no hay vida y no hay absolutamente nada. Lo que no puedo entender es cómo había gente en su día, cuando la UAGN estuvo al frente en defensa de Itoy y del Canal de Navarra, que se oponían. Pero bueno, aquí lo que hace falta son ya los hechos, y hoy podemos decir que ojalá llegue a esa segunda fase a Tudela cuanto antes mejor, a la ribera, hasta Blitas, que por eso se ha luchado, pero la verdad que es, bueno, impresionante, impresionante. ¿Qué ocurre con el sector productivo? Es que una cosa es el regadío, una cosa es el agua, que es imprescindible, pero también son imprescindibles los que, de alguna forma, dependemos más directamente del agua, como somos el sector primario, o son los agricultores y ganaderos, ¿eh? Y el sector productivo, en estos momentos, no es todo oro lo que reluce. Ahí nos dice todo el mundo que hay que competir. Somos ya, en vez de agricultores y ganaderos, yo diría empresarios, lo mismo agricultores que ganaderos de empresas agrícolas o ganaderas, pero estamos bastante desamparados, ¿eh? Y quiero un poco explicarlo. Se nos dice desde las administraciones que tenemos que competir. Por supuesto que con estas infraestructuras y con agua se puede competir. Ya lo creo que se puede competir. Pero ¿quién pone los palos en las ruedas para competir? La propia administración. Hoy, para ser agricultor, hay que ser licenciado de Derecho de la universidad, de tanta burocracia. Pagamos aquí en Navarra como 3 veces de impuesto que el resto de España. Que queremos competir, que queremos competir. Vendemos nuestros productos, que sí, aquí se llena a todo el mundo la boca de la industria agroalimentaria, pero vendemos todos los productos sin precios o a lo que nos quieran pagar. no hay negociación, no hay concertación, no hay más que imposición. Yo quiero creer que la agricultura tiene que tener futuro y va a tener futuro, porque la alimentación, eso es imprescindible para la convivencia de la sociedad, ¿no? Pero la verdad que también las administraciones tienen que apoyar de verdad, no con los dichos, sino con los hechos.
Efectivamente, Ángel, a mí me contaba recientemente un agricultor que él veía a su padre que venía de la jornada del campo y que podía sentarse en su sillón y hacer vida familiar, pero que los agricultores jóvenes de hoy en día, cuando llegan a casa, se tienen que sentar en una mesa, hacer papeles, papeles y más papeles, y a veces se les queda la vida muy corta, ¿no?
No, pero que es que es así. Yo no valgo para estos momentos, porque no tengo ninguna carrera. Y yo, pues con los tiempos nuestros era muchísimo más fácil ser agricultora y muchas más dificultades, ¿eh? Pero que es que esto es cuestión de la administración. Aquí son todo obligaciones. ¿Y los derechos dónde están? Hablamos de países terceros, de importaciones de países de Magreb, de Sudamérica. Esos tienen más derechos que nosotros mismos. Todo papeles, todo condiciones. Y no se dan de cuenta también las contraprestaciones que hay. Mira, aquí en SESMA, por ejemplo, ahora han hecho 14.000 robadas. A mí me gustaría saber, solamente de IVA, una inversión de unos 11 millones de euros. Solamente de IVA, lo que se recauda la administración año tras año. Esto es una lotería para la administración, una contraprestación también. Pero claro, que nos dejen producir, que nos faciliten, que nos ayuden, que no nos impongan las cosas. Y después, claro, que viene la industria agroalimentaria, repito, y sí, aquí venga a producir. ¿A cómo creen ustedes? ¿Dónde están las negociaciones? ¿Dónde están las concertaciones? ¿Dónde está la ley de la cadena alimentaria nos dicen que obligatoriamente nos tienen que pagar? Por lo menos con los costos de producción. ¡Ojo, ojo! Se está haciendo unas inversiones que se puede recaudar muchísimo, que pueden tener un gran futuro, pero también lo que nos podemos es ahogar. Y lo que se necesita es apoyo y ayuda, pero con hechos, no con dichos. Claro. La movilización es de la primavera. A ver, ¿qué fruto se ha sacado? ¿Dónde están las promesas de la burocracia? ¿Dónde están? Si hoy hay más burocracia que en enero del año pasado.
Ángel, yo, por último, la llegada del regadío a ayer dicho que es la noche y el día, ¿se nota también eso en la riqueza del pueblo, en el día a día?
Sí, hay que ser realista. Ha habido gente, nos ha cogido a bastante gente mayor. Esto, si hubiese venido hace 20 o 25 años, pues esto es mejor que la lotería, porque esto te toca todos los años, pero sí que hay gente pues que ha tenido que alquilar tierras, pero tienen complementos a su pensión porque no vale la misma renta en secano que en regadío. Pues también se han instalado unos cuantos jóvenes, que eso se les llena también la boca de la España vaciada y no hacen absolutamente nada por el mundo rural. Sí, se han notado muchísimo. Porque, repito, donde hay agua hay futuro.
Ángel Eraúl, pues gracias por compartir tu testimonio y ojalá tengamos aquí futuro con ese agua aquí en la ribera también. Un fuerte abrazo, Ángel.
Vale, igualmente.
Por calidad, por precio, por variedad y por servicio, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Vas a encontrar todo tipo de productos, tanto pinturas como barnices como papeles pintados, pero también pinceles, brochas, rodillos, espátulas, escaleras, material para no ensuciar, importante a la hora de pintar, para no ensuciar los muebles o el suelo. E incluso si eres estudiante de Bellas Artes, pues vas a encontrar también lienzos, óleos, pinceles. Vas a encontrar absolutamente todo lo que necesites para pintar cualquier cosa. Están en Ansuain, en la carretera Ática 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito, fundamental. También están en Estella, en el polígono industrial Mercatondoa número 22, y también en Tudela, pero recuerda que han cambiado de sede. Ahora están en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You en Tudela. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. disponible en versión electric, hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Las pipas de Navarra se llaman Displas. Se llaman Displas. Se llaman Displas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos hablando del Canal de Navarra desde la ciudad agroalimentaria de Tudela. Aquí en Tudela, de ese Canal de Navarra que tenía previsto unos 177 kilómetros en su conjunto, en su totalidad, que todavía pues faltan más de 100 kilómetros por hacerse. Se han cubierto alrededor de 60 kilómetros que abastece a Tierra Estella, Ribera Alta y media de Navarra, con ese ramal de Lega también. Pero estamos esperando la llegada a Tudela, a la Ribera completa, un proyecto que, según el Gobierno de Navarra, llegará entre el 25 y el 28. El 25, en teoría, se tienen que empezar a licitar las obras y para el 28 podría estar ya desarrollado. Javier Pérez Nievas, de nuevo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fermín. Aquí nuevamente, gracias por venir y por hablar de un tema, creo que importantísimo, para Ribera, como es la llegada del agua.
Ángel Raúl acaba de decirnos que el agua es futuro, vida. El agua es vida, ¿verdad? Vamos a ahondar en ese tema con Enrique Arizón, él es director general de Aguacanal y miembro de Institución Futuro. Enrique Arizón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué es tan relevante esta construcción de la segunda fase del Canal de Navarra?
Buenas tardes. Yo creo que es relevante la construcción de la segunda fase porque es lo que viene a completar un proyecto que tiene sentido en su globalidad, tal y como está planteado. Me refiero a que hay una infraestructura de depósito de agua, que es el embalse de Itoiz, que tiene capacidad para todo el proyecto completo, y hay un canal en la parte que está construido que tiene sección suficiente para llevar agua para todo el proyecto. Si no se completara la segunda fase, se quedaría cojo. No solamente habríamos construido una parte de la infraestructura con un exceso de capacidad, con lo cual estaríamos tirando el dinero, sino que ni siquiera sería viable, porque el proyecto se tiene que repagar entre todos los usuarios de regadío y de abastecimiento y de usos industriales, y si no se hiciera la segunda fase, pues faltaría una parte muy importante de esos usuarios. De tal manera que la segunda fase es la culminación de un proyecto que tiene sentido en su globalidad y que viene a resolver pues un problema de la incapacidad de Navarra de resolver de atender su demanda de agua tanto en la zona media como en el sur.
¿Y eso qué agua tenemos?
¿Qué cuánta agua hay? Preguntas.
No, digo que eso qué agua tenemos, ¿no? Que dice
el problema agua, de Andalucía, perdona, no entendía lo que decías. Sí, sí, sí.
Eso es.
El problema, a ver, en Navarra hay aportación suficiente de agua para todos los usos, con exceso. Hay que cae más agua de la que nosotros necesitamos para funcionar nosotros y nuestros hijos. El problema es que no está dónde la necesitamos y cuándo la necesitamos. Es decir, que no tenemos disponibilidad. Para tener disponibilidad de agua donde hace falta y cuando hace falta, hacen falta infraestructuras. ¿Qué infraestructuras? Embalses que la recojan en invierno para poder usarla en verano, hablando así muy simplificadamente, ¿no? Uh-huh. Infraestructuras de transporte que lleven el agua de esos embalses a los puntos donde hace falta, desde Itoiz a la potabilizadora de Tiebas, porque si no, no se puede beber en Pamplona, o desde Itoiz hasta las zonas regables que están en marcha en la primera fase y en la ampliación de la primera fase, porque si no, no se puede regar, y ahora hace falta que esa infraestructura se extienda hasta el Ebro, porque si no habrá agua en el norte, pero donde hace falta es en el sur. Entonces hace falta esas infraestructuras.
Tiene mucho sentido, perdona Javier, tiene mucho sentido esos tantos debates de impacto medioambiental que han retrasado en ocasiones la construcción al principio del canal y esta segunda llegada de la segunda fase.
Bueno, yo no sé cómo de amplia es la pregunta, es decir, no sé hasta dónde, no sé si te refieres incluso a los problemas que se plantearon en la fase de construcción del embalse. No me voy a remitir a ellos porque no los considero problemas ambientales o con una causa real ambiental, entiendo que la causa es otra. Yo creo que no hay un problema ambiental para el desarrollo del proyecto. Ha seguido, por supuesto, según toda la tramitación y el expediente que tenía que llevar con sus declaraciones de impacto ambiental en los proyectos y con sus estudios de impacto ambiental una vez que se desarrollan. De hecho, la segunda fase del canal se modificó. Inicialmente estaba pensada para que fuera en canal a cielo abierto, lo cual causa un impacto mayor en el territorio porque va dejando una cicatriz, digamos, visible, ¿no? Y la segunda fase del canal en este momento está proyectada con tubería enterrada, es decir, que una vez que esté completada, si no te fijas, nadie va a saber que el canal pasa por allí y el impacto es mucho más pequeño, ¿no? De hecho, nosotros tenemos datos del impacto socioeconómico y ambiental de lo que ya está construido, de la primera fase, que es de la que yo soy responsable, de la primera fase de la zona regable del canal. Y el impacto, valorando las cuestiones ambientales, valorando las cuestiones sociales y valorando las cuestiones económicas, el último informe que tenemos nosotros está realizado por la consultora Pricewaterhouse en el año 22 y el impacto es muy claramente positivo, incluso contando el impacto negativo del potencial impacto, o sea, el potencial impacto negativo ambiental derivado del consumo de agua y de la extracción de agua para su uso.
Contando en este caso, Enrique, que bueno, teníamos que haber empezado el canal por esta zona, vamos con mucho retraso, ¿tú crees? ¿Se ha tardado demasiado tiempo en iniciar todo esto?
Bueno, yo niego a la mayor, creo que el canal no hay que empezarlo por el final, hay que empezarlo por el principio. Es una infraestructura telescópica que tiene más capacidad de agua en la cabecera y menos capacidad en el final, como cualquier infraestructura de distribución de agua. Es decir, por delante de nosotros pasa el agua que nosotros necesitamos. Digo nosotros en Agua Canal, que estamos en la primera fase, estamos nosotros desde la zona de Tiebas hasta la zona de Santa Cara, ¿no? hasta el cruce con el río Aragón. En el canal, por delante de nosotros, pasa el agua que necesitamos nosotros y el agua que hace falta en la ribera. Las dos hacen falta. Creo que debe construirse de esa manera para que tenga sentido según se va poniendo en funcionamiento. Eso en relación a por dónde empezar. Y en relación a los plazos, retrasos, bueno, pues yo creo que si hacemos una raya hoy, lo importante es lo que se haga de ahora en adelante, ¿no? De nada sirve que nos demos con la cabeza contra la pared porque lo que se haya hecho antes tuviera que haberse hecho en otras fechas. Este es un proyecto muy complejo, muy largo, tanto a nivel político como económico como técnico. Es un proyecto complejo. El Itoiz es del siglo pasado.
Lo que tenemos que hacer es que se lleve adelante.
Sí, con respecto a los plazos, lo que yo creo es que hay que ser realista. Hay que ser realista.
Enrique Arizón, director general de Agua Canal, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Bueno, gracias.
Gracias. Gracias.
El día de Nochebuena, el 24 de diciembre, finaliza el plazo para reclamar los gastos hipotecarios. Si tienes una hipoteca, una subrogación, una novación o una ampliación de tu hipoteca, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Hipotecas desde el año 1993 pueden reclamar todos los gastos de registro, gestoría, notaría y tasación. Más de 2.000 euros pagados de más que hasta el 24 de diciembre puedes recuperar. No cobramos nada hasta que recuperes tu dinero. Primera consulta gratuita. Más de 5.000 navarros ya han recuperado su dinero. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948 27 50 63.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure iria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Atención, artistas del hogar, con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia, estilo clásico, estilo industrial. No sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Procolor. 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido, solo en Disnapin con pinturas Procolor. Visita nuestra tienda Disnapin en la Rocha Pea y en Noain y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería o llámanos al 948 13 6800.
El Black Friday de verdad está en Cenor Electrodomésticos, porque este impresionante Smart TV QLED Daewoo de 65 pulgadas con tecnología Quantum Dot y Android 11 solo cuesta 449 euros. Lo quieres y lo sabes. El Black Friday de verdad está en Cenor, tu tienda de confianza.
En Mima Gallery lo seguimos teniendo black, pero por poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Aprovecha los últimos días de Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Continúa la información aquí en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido a este jueves de noviembre desde el corazón mismo de la hermosa ciudad de Huesca, donde hoy estamos emitiendo este Mediodía Cope. Y donde hace muchos años tuvo lugar un suceso aterrador. Acompáñame un instante al siglo XII... y ríete de Juego de Tronos. Estamos en plena Edad Media. El rey Alfonso de Aragón ha muerto sin descendencia. Le sucede su hermano Ramiro, que hasta entonces era obispo de Barbastro, un hombre de iglesia, un meapilas según sus adversarios. Porque a los nobles aragoneses, empezando por el conde de Barcelona, no les gusta este sucesor. Y empiezan a conspirar contra él. Ramiro II no sabe qué hacer. Así que manda un mensajero al abad del monasterio de San Ponce con este mensaje. Los nobles no aceptan mi legitimidad y conspiran contra mi reinado. Dime, maestro, ¿qué debo hacer? El abad conduce al mensajero hasta el huerto del convento, saca una hoz y rebana las coles que sobresalen. Luego le dice al mensajero, cuéntale al rey lo que has visto. Y Ramiro II recibe el mensaje. ¿Y sabes lo que hizo? Se tomó la metáfora del abad al pie de la letra. Mandó llamar a los 15 nobles más destacados del reino y les fue cortando la cabeza a medida que entraban por la puerta. La escena está retratada en un cuadro espectacular que se encuentra en estos momentos encima de mi cabeza, en el Salón de Justicia de este Ayuntamiento de Huesca. Es la obra maestra del pintor José Casado de Lalisal y muestra el momento exacto en que acceden a la sala los nobles restantes. Y sus caras son para verlas. Espanto, terror, cólera contenida. Pero el mensaje ha llegado. Ramiro II no tendrá más problemas en adelante para ostentar el poder absoluto en Aragón. Al contemplar anoche el cuadro aquí, no he podido evitar pensar en el Congreso Federal del PSOE, que empieza mañana en Sevilla. Porque el sanchismo también es un régimen feudal. Hay un único señor al que todo el mundo le debe obediencia. ¿Qué digo obediencia? Sumisión. La crítica interna no está permitida, ni siquiera cuando la corrupción relatada por Aldama invade al gobierno, a su fiscalía, y alcanza de lleno a la familia misma del número uno. Y si alguien desafía al señor feudal, acaba con su cabeza colgando de una campana, como Juan Lobato. El mensaje está muy claro. Mientras mande Pedro Sánchez, el PSOE solo puede ser un partido de siervos. Y los siervos ni piensan, ni opinan, ni se escandalizan. Callan y obedecen o mueren.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Enseguida vamos con ellas, pero la primera noticia es que estamos, Jorge, como tú bien dices, hoy haciendo el programa este Mediodía COPE desde Huesca. Oye, que nos dijeron que Huesca es magia. y lo estamos comprobando desde ayer noche. Así que sí, hoy informamos desde la cuna del Reino de Aragón, disfrutando de todo lo que ofrece. Hemos disfrutado ya de unas cuantas cosas y más que vamos a disfrutar, sobre todo con toda aquella gente que quiera acompañarnos esta mañana. Todavía hay sitio en este magnífico salón del Ayuntamiento, en este Colegio Imperial de Santiago, a pie de calle, por si alguien quiere acompañarnos hasta las 3 de la tarde y se quiere pasar por aquí. Como digo, hay ya mucha gente, pero hay más sitio por si quieren acercarse también. Y sí, hay más noticias en este día. Es un jueves de noviembre con huelga de autobuses urbanos, interurbanos y de ruta escolar a la que están llamados sus conductores y que se va a extender a mañana viernes, coincidiendo además con el día grande del Black Friday. El sector reclama mejoras en la jubilación anticipada y prevén nuevos paros el 5 y 9 de diciembre. Paros que serán indefinidos si no hay acuerdo a partir del día 23, coincidiendo además con el arranque oficial de las Navidades y uno de los momentos de mayor número de desplazamientos por carretera de todo el año. Contamos también que 1 millón de usuarios sufren hoy un gran apagón debido al nuevo ataque que Rusia ha asestado contra su infraestructura energética. En este ataque se han utilizado casi 100 misiles y 90 drones. Y el Papa ha anunciado su deseo de viajar el próximo año a Nicea con motivo del 1700 aniversario del primer concilio ecuménico, que fue un hito para la Iglesia y para toda la humanidad. En una audiencia a la Comisión Teológica Internacional, Francisco ha señalado que en este mundo polarizado, marcado por conflictos y violencia, el amor de Dios llama a todos a caminar en la fraternidad y ser constructores de justicia y de paz. Y la Conferencia Episcopal de Haití ha llamado al gobierno del país a actuar con determinación para restablecer la seguridad y garantizar la protección de los ciudadanos. Los obispos denuncian el terror y la violencia que siembran cada día las bandas armadas, con más de 700.000 desplazados y con todas las actividades paralizadas.
Y en los deportes, menuda nochecita del Real Madrid. Camavinga lesionado y pruebas médicas a otras estrellas del equipo. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Además de la derrota contra el Liverpool, el Real Madrid se trajo lesionado al francés a Camavinga. A la hora del partido ya no pudo continuar y estamos a la espera de conocer el alcance de su lesión. Y además, atención, va a haber pruebas médicas a jugadores importantes del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, continúa la preocupación en la enfermería del conjunto blanco. Ayer se lesionaba a Camavinga en los isquios de la pierna izquierda. Alrededor de las 2 de la tarde se le van a realizar pruebas para conocer el alcance de la lesión, aunque todo es indicar que el francés podría estar en torno a 2-3 semanas de baja. Y como dices, mañana también, cuando vuelva al equipo, se va a observar cómo están Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Brahim Díaz, que acabaron el partido con diferentes molestias.
Hoy tenemos partidos de la Europa League, 7:45, Athletic de Bilbao, Elfsborg, y a las 9, Real Sociedad, Ajax. Y en la Conference, a las 9, Mladá Boleslav, Betis.
Sé fuerte, Jorge.
En fin, gracias.
Lo digo por el Madrid.
Sí. En fin, gracias, Corre, si no voy a jugar yo y todo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde de este jueves 28 de septiembre. Por cierto, te voy a contar una curiosidad, Javier.
Cuéntame.
Hoy es San Honesto.
San Honesto. Bueno, tal como en estos tiempos que estamos, la verdad, hace falta
poner un monumento. ¿Por qué te acuerdas de San Honesto? Pues porque es copatrón de Pamplona.
Ah, ¿pero cuántos patrones tenéis en Pamplona, pues?
En teoría dos, San Honesto y San Saturnino, que es mañana.
¿Y San Fermín qué pinta en todo eso?
San Fermín es copatrón también de Navarra. Uh-huh. San Francisco Javier y San Fermín.
Uh-huh. Vale.
Vamos, nosotros vamos de dos en dos.
No, nosotros tenemos aquí a Santiago de Santana.
Claro. Vosotros también vais de dos en dos. Seguimos en...
Y en Corella, la Virgen del Villar.
Y San Miguel. Las fiestas, de hecho, en Corella son en septiembre por San Miguel.
Y la Merced.
Y la Merced, correcto, es verdad. San Miguel,
sí,
y la Merced.
¿Has estado San Miguel?
Sí, señor.
Había entendido la BC.
Escuchan COPE Más en el 89.7 de FM. También lo hacen a través de aplicaciones móviles, a partir de Internet. Estoy aquí en COPE Tudela. Y en COPE Rivera, efectivamente. Ya hemos conectado con COPE Rivera. Estamos hablándoles desde la ciudad agroalimentaria de Tudela, Javier Pérez Nievas,
y un servidor y Fermín Astrain. Tenemos invitados.
Efectivamente, Javier, tenemos invitados. En unos momentos vamos a hablar con la gerente de todo esto, donde estamos, de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, que es Isabel Vicente de Vena. Y tenemos con nosotros al director general de Alinar, Diego Galilea, y al concejal de Corella, responsable de la concentración parcelaria, que tiene trabajo, el pobre, que es nuestro amigo Félix Bienzobas. Así que dentro de poco hablaremos de todo ello.
Venga. Tenemos, no sé si tenemos a la gerente de la ciudad. Iba a decir CAT. ¿Lo conocéis aquí en Tudela como la CAT? No. La Ciudad Agroalimentaria de Tudela.
A Isabel la conocemos como Isabel, pero a la CAT la conocemos como CAT. En este caso, Ciudad Agroalimentaria de Tudela, pero pasa que queda. Sí, yo creo que por la CAT le dices a todo el mundo que más o menos se mueve en este mundillo y es altamente reconocido.
Es que más fácil. Bueno, pues preséntanos, Javier.
Pues estamos con la gerente de toda de la esta casa, efectivamente, de la CAT, de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, que es nuestra querida Isabel Vicente de Vera, que bueno, que iba a venir, pero bueno, ya saben que Pamplona tira mucho, hay muchas reuniones por allí, por el norte, y a veces nos cuesta bajar hasta el sur y no ha llegado a tiempo. Isabel, muy buenos días.
Buenos días.
Mejor dicho.
Y bienvenidos a vuestra casa.
Oye, vamos a
ver.
Es curioso que hoy estemos nosotros aquí y no estás tú aquí. Pero bueno, pero nos
no,
han cogido.
No, yo llego en breve. Lo que pasa que no voy a poder llegar antes de del fin de vuestro programa, así que he preferido entrar así y así. Aunque me acerque después a saludaros si llego.
¿Dónde se ha visto que estemos en la posada y no esté en la posadera?
Eso es. Pero bueno, pues ya ves, los nuevos tiempos, ¿qué es lo que hay?
Oye, Isabel, estamos hablando aquí de la importancia de la llegada del Canal de Navarra, la segunda fase, para una ciudad denominada agroalimentaria. ¿Cómo lo ves y qué anheláis que nos traiga el agua? ¿Más industria? ¿Que tengáis más actividad aquí en esta ciudad? ¿Cuál es vuestra opinión desde la Ciudad Agroalimentaria?
A ver, lo primero, como ribera, pues estoy encantada de que el Canal de Navarra pueda llegar a Tudela para el agua de boca, que ya de por sí tenemos ya nuestros pequeños problemas, y eso nos va a venir bien, ya eso es opinión personal. Luego ya como gerente de CAT, todas las empresas agroalimentarias necesitan gran cantidad de agua. El agua que necesitan tiene que ser de buena calidad y si no tienen que invertir muchísimo en tratamientos para que lo sea. Entonces esto les va a favorecer muchísimo a todas ellas. Los agricultores, ni qué decir, tienen zonas que pueden convertirse en regadío porque les llega el agua y demás. O sea, al final creo que para la ribera en general va a ser una mejora muy importante, para la agroalimentaria en particular muchísimo más.
Es curioso, ¿verdad?, que en pleno siglo XXI en Navarra estemos hablando incluso del agua de boca.
Sí, nosotros tenemos suerte que nunca nos quedaremos sin agua porque el Ebro nos pasa al lado y hay poblaciones que cuando hay problemas de sequía pues tienen cortes de agua. O sea, esto tampoco es algo que pues este año pasado, este verano no, el anterior, que hubo una sequía bastante importante, hubo pueblos en los que tuvieron cortes por agua de boca. Esto yo sí que lo recuerdo, Javier seguro que también, cuando nosotros éramos pequeños ya sucedía, pero bueno, lo normal es que se vayan mejorando las infraestructuras y que el agua venga. Claro, el agua que nosotros no viene pues un agua del río Ebro porque ha pasado por muchos sitios y al final hay que tratarla. Entonces no es lo mismo la calidad del agua de Tudela que la calidad del agua de Pamplona o de otro sitio que tiene más cerca agua de boca buena. Entonces nosotros sí que tenemos agua, pero con mucha cal, así que casi todas las casas...
Estamos calcificados por dentro, ¿verdad?
Sí. No, es un problema.
Bueno,
o sea,
o
es un problema para los electrodomésticos. O sea, ya, esto a modo de chascarrillo, para los electrodomésticos, para el sabor del agua. El agua tiene sabor, entonces ya... Claro. En Tudela es normal comprar agua. Yo a veces con compañeros míos de Pamplona me dicen, no, es que no, yo no compro agua, bebo del grifo. Y luego ya, nosotros cada vez menos. Entonces eso es importante y para la industria mucho más. El agua
desde
va a ser un bien muy preciado, incluso por delante de muchos otros suministros, porque va a ser deficitaria. Entonces el canal nos va a favorecer mucho.
Porque muchas veces dicen aquí la industria agroalimentaria, luego hablaremos con Diego Galilea, director general de Alinar, que no pueden crecer, dicen, porque no tienen agua, porque tienen que buscar productos incluso fuera, porque no pueden llegar a hacer producciones. Con lo cual, si esas empresas tienen agua, pueden producir más, necesitarán también más espacio, se creará más trabajo. En definitiva, todo por el bien de esta zona de Navarra, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y yo creo que al final nos llegará... Y la disfrutaremos, pero la industria agroalimentaria es una de las industrias que más agua consume Entonces, de hecho, en los inicios, cuando se montó la CAT, uno de los problemas, que yo no estaba, pero sé que uno de los problemas o uno de las cosas que se barajaban era el problema del agua, ¿no? O sea, si viene mucha industria agroalimentaria, mucha conservera, consume mucho agua, el escaldado, cualquier, o sea, si quien hace conservas en casa ya se puede imaginar. Pues coger los tomates, los tienes que limpiar, los tienes que escaldar, pues todo eso hay que hacerlo, pero a nivel industrial. Entonces, todo, cualquier cosa que hagas, una limpieza de una lechuga, necesita agua y agua de calidad para poder hacerlo. Entonces tienes que crecer, y si tú no llegas, pues bueno, hay que tirar de ayudas.
Claro. Es que hablamos, ¿verdad, Javier?, muchas veces del canal, pues del regadío, de lo que va a ayudar a los agricultores, de lo que va a facilitar la vida en los pueblos, pero claro, la segunda pata es de la que estamos hablando, es que puede ayudar y mucho a crecer económicamente exponencialmente a una zona con tanto potencial como el que tiene Tudela, Isabel.
Uh-huh. Y sí, la Ribera. Yo creo que es verdad, yo creo que nos va a ayudar y nos va a dar ese punch que siempre necesitamos, porque es una industria que consume. Pero ya incluso industrias que no son agroalimentarias necesitan agua de cierta calidad para determinados equipos. Os voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una central de cogeneración. Nosotros tenemos que tratar el agua para poder meterla y producir vapor. El agua que nosotros tratamos la tenemos que tratar muchísimo, o sea, porque viene con mucha dureza y hay que bajarla. Entonces, para poder meterla en los equipos sin que los equipos sufran, tienes que tratarla. Entonces, un agua de calidad, al final, mejora todos los puntos.
Para cuando llegue ese día, Isabel, la
haremos fiesta. Haremos fiesta aquí.
Efectivamente, haremos fiesta, y nos darán jamón aquí y verduras de las buenas aquí en la ciudad agroalimentaria de Tudela, y aceite del bueno, que hay muchas industrias aquí. Pero bueno, para cuando venga ese día, para cuando venga la deseada agua, ¿la ciudad agroalimentaria de Tudela tendrá que transformarse de alguna manera para acoger a más gente o hacer algo nuevo? ¿Visualizáis también el futuro esperanzador desde la ciudad agroalimentaria o no?
A ver, el futuro, la ciudad agroalimentaria ya tiene un futuro bastante bueno, porque aunque parece que no estamos muy...
Es
un presente. O sea, los que hemos vivido, sobre todo los tudelanos, que hemos visto cuando nació la ciudad agroalimentaria, los problemas que había en ese momento, cuánto le costó arrancar, ahora esos problemas no existen. Entonces, sí que es verdad que yo creo que eso va a ser una ayuda para terminar de llenar la ciudad agroalimentaria y quién sabe si una posible ampliación. Pero bueno, son cosas que ya se hablaron en su momento cuando se montaron y que habrá que ir analizándolas poco a poco. Pero bueno, yo que suelo ser bastante optimista, pues pienso que sí, que nos puede favorecer en traer más empresas a la Ribera y en concreto a CAT.
Claro, lo que acaba de decir también, lo ha dicho antes Isabel, ¿no? Que no solo el agua es necesaria para las industrias agroalimentarias y voy viceversa. Si vienen muchas empresas agroalimentarias, también recaerán otras subsidiarias, otras de servicios. Evidentemente, sí. Isabel, esto es una rueda, ¿no? Que
sí, empresa llama empresa. Es una rueda y al final pequeñas acciones al final conllevan grandes beneficios. Porque pocas cosas que mueves al siguiente, se mueve a otro. Al final es verdad que vivimos en un mundo globalizado, los grandes necesitan empresas pequeñas que les suministren, entonces cualquier cosa que se haga siempre es un beneficio.
¿En qué momento se encuentra la CAT, Isabel, en este momento?
Bueno, pues la CAT está ahora afrontando grandes retos, como puede ser la descarbonización, como puede ser el terminar de ocupar toda la CAT, entonces en regularizar un poco como organizar, yo ya me conoces Javier, soy muy organizada, entonces pues estamos en esa fase, ¿no? Pero yo ya voy a hacer ya 2 años, pues es verdad que es una empresa compleja, entonces hasta que te asientas un poco no puedes pensar un poco en el futuro, entonces ahora estamos pensando en cómo descarbonizarnos. Creo que todo tiene que ir para ahí, porque es verdad que las empresas agroalimentarias necesitan que quien les suministre también se descarbonice por temas europeos y demás, entonces nosotros como suministradores de empresas agroalimentarias tenemos que tender para ahí.
Y el crecimiento, lo has dicho, ¿verdad?, en terminar de ocupar toda la ciudad,
sí.
el que llega un medio año después se encuentra algo nuevo aquí en la ciudad agroalimentaria de Tudela.
Sí, tenemos suerte que los últimos años vamos de poquito a poco, vamos mejorando y vamos trayendo nuevas empresas, creando nuevos puestos de trabajo y eso al final da mucha alegría porque activa lo que es el polígono.
Eso si no hay niebla, porque a veces es difícil encontrarla, ¿eh?
Que yo esta mañana no sabía dónde estaba. Digo, me va a salir la niña de la curva.
Ya se ha levantado, ¿no?
Sí, aquí, pues me alegro porque he subido que no se veía nada. Digo, bueno, por lo menos a ver si cuando baje ya vemos
nosotros
el solete.
Hemos bajado también tiempo y también todavía persistía la niebla. O sea,
efectivamente. Que... Sí. Bueno, pues nos despedimos de la Catwoman, ¿eh? Podemos decirlo así, ¿eh?
No digas eso, que ya sabes que en nuestro pueblo luego los motes se quedan. Y esto
bueno,
es
pero
problema.
Es bonito lo de Catwoman. Además
sí,
tienes
sí.
Unos ojos que así lo atestiguan.
Los felinos, ¿no? Javier, no sé si darte las gracias o qué hacerte.
Yo me lo pensaría, la
sí,
verdad.
Sí, sí, sí. Eso no me lo habían dicho nunca,
lo
de la Catwoman. Eso es.
Isabel Vicente de Vera.
Gracias.
Gerente de la ciudad.
Gracias a vosotros
de
por venir.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, chao.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Fibivox Condestable propone este jueves a las 8 de la tarde el monólogo Un Show Genital con la actriz Antía Lousada. El espectáculo se incluye en el ciclo de humor para personas adultas La Risa Lista, que acoge la producción humorística de 6 mujeres cómicas. Pamplona celebra su patrón San Saturnino este viernes con la procesión a las 10:15 de la mañana desde la iglesia de San Saturnino, bailes en honor a la ciudad a las 12:20 en la plaza consistorial, inauguración del Belén del Zaguán a las 5:30 de la tarde y la actuación de Anne Lukin a las 6:15 en la plaza consistorial antes del encendido de las luces de Navidad de la fachada, que tendrá lugar a las 6:30. Y gaiteros y chistularis interpretarán este domingo las tradicionales dianas matutinas a partir de las 9 de la mañana. Los gaiteros recorrerán el barrio de Mendillorri en la parte baja y los chistularis sonarán en el barrio de Chavacoiz.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Asesoría Domínguez Aceptum.
Asesoría para autónomos, pequeñas y medianas empresas y negocios, con atención personalizada.
Asesoría Domínguez Aceptum.
Asesoría laboral, contable, fiscal.
Asesoría Domínguez Aceptum.
Si piensa montar un negocio o industria, le realizamos el plan de negocio, de viabilidad y le tramitamos las subvenciones y negociamos la financiación bancaria. Consúltenos sin compromiso.
Nos encontrará en el teléfono 948-750307 o en calle Tremoya 36, primero A y B de Peralta. Asesoría Domínguez Aceptum.
Hay momentos en los que necesitas que te faciliten las cosas. En Tanatorio Capuchinas trabajamos con todas las compañías de seguros. Ocaso, Mafre, Santa Lucía, Segurcaixa, con todas. Y recuerda que solo las familias y nadie más, ni tu seguro, tiene potestad de elegir el tanatorio en el que quieren ser atendidos. Y recuerda que podrás pedir nuestros servicios en el Hospital Reina Sofía o residencias. Nos encontrarás en carretera de Alfaro 4 en Tudela y también en nuestras delegaciones de Argueras, Valtierra, Cascante y Cabanillas. Apunta este teléfono 948 40 21 21. Tanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el momento más difícil.
Tengo desde hace años el piso en una agencia y no hay manera de venderlo, ni una oferta.
Pues nosotras vendimos el piso de mis padres en un santiamén y además nos mantuvieron informados en todo momento y recibimos multitud de ofertas.
Y dime, ¿cómo se llama ese milagro?
Apunta, Mejoras Inmobiliaria, en calle Fernando Remacha 2, entre planta, en Tudela. Su teléfono 639-72-39-15.
Muchas gracias. Si lo vendo, te invito a comer.
Pues si es así, voy eligiendo ya el restaurante.
Recuerda, Mejoras Inmobiliaria, en Tudela.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Automóviles Zarai, tu concesionario oficial Hyundai en Navarra.
¡Atención, atención! Dale un toque especial a tu salón, a tu habitación o cualquier espacio de tu hogar mediante la iluminación. ¿Te preguntarás cómo? Pues con las nuevas lámparas de Alberolamps, disponibles nuevas colecciones colgantes de pie sobre mesas y lámparas naturales de ratán. Ven a verlas y descubre sus increíbles precios en nuestra tienda en Polígono Industrial de Cintruénigo o visita nuestra tienda online alberogroup.com. Todas las novedades también en nuestras redes sociales Alberolamps. Que se haga la luz con Alberolamps.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, Pipas Plis Plas. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plas, Navarricos, desde 1967.
Nos vamos ahora hasta Servicons, aquí en Cope Más, en el 89.7 de FM, para saludar a Félix Velilla. Él es responsable de Servicons. Vamos a hablar de obras, reformas y decoración. Félix Velilla, muy buenas tardes.
Hola, Fermín, buenas tardes.
Oye, nosotros nos preguntamos, Servicons aquí en el centro de Pamplona, a la avenida de Ejército 32, bueno, pues trabaja en Pamplona, comarca, pero no. Servicons llega y llega lejos.
Bueno, llegamos allí hasta donde nuestros clientes y amigos nos pueden necesitar, ¿no? Sí que es cierto que el núcleo de operaciones lo desarrollamos en Pamplona y comarca, pero trabajamos por toda la provincia, trabajamos de forma recurrente en Madrid también, hemos salido a Aragón, La Rioja, País Vasco, Cantabria, ahora en unos meses nos toca ir a Asturias. Mira, como curiosidad, lo más lejos que hemos ido ha sido a Bruselas, también a hacer reformas. Pero, bueno, allá donde nuestros clientes nos solicitan, vamos. Tenemos muchos clientes que tienen una segunda residencia igual en la costa o en un pueblo de Navarra y dicen, oye, mira, que me apetece hacer alguna cosa, claro, prefiero que me la hagáis vosotros, podéis venir. Y, lógicamente, pues ese compromiso que tienes con tus clientes y amigos, pues lo tienes que atender, ¿no?
Claro. Eso también se traduce luego en reconocimientos, ¿no? En premios.
Mira que eres malo.
Hombre, intento picar de vez en cuando.
Pues sí, procuramos preocuparnos mucho por todo lo que hacemos, en el trato, en la calidad, en la estética, y eso nos ha valido el reconocimiento durante los últimos años de premios internacionales al diseño, a la atención al cliente, y somos la única empresa del norte de España reconocida como mejor empresa de reformas e interiorismo durante los tres últimos años.
Claro, eso también le da luego una seguridad al cliente, ¿no? El saber que tenemos una empresa seria detrás.
Sí, por supuesto, y una responsabilidad también de cara a nosotros, porque claro, ya estás todo el año con que, oye, que tenemos que repetir, ¿no? Pero sobre todo, y ahora siendo más serios, bueno, a nosotros hay una cosa que nos preocupa, y es que siempre estemos por encima de las expectativas de nuestros clientes, en cuanto al resultado, calidad, acabados, estética, y en cuanto al trato. Lo más grato del proceso de reforma, Fermín, es cuando llega el último día, entregas las llaves y ves la cara de tus clientes, ¿no? Ves que están contentos, emocionados, agradecidos, que no pensaban que eso podía ser posible, ¿no? Y lo mejor de esto es que, pues claro, al final estás durante cerca de 4 meses entre que preparas, organizas y empiezas la obra, que dura 2 meses, estás con ellos. Y hablas de muchas cosas y te cuentas cosas. Y bueno, pues encuentras clientes, ¿no? Y dejas amigos. Y eso está bien. Y luego, nosotros, el 80% de nuestros clientes, de nuestros nuevos clientes, son clientes recomendados. Vecinos, amigos, compañeros de trabajo de nuestros clientes. Y cuidamos mucho, pues, todo el proceso, ¿no? Para que eso se siga repitiendo.
Claro. Es fundamental, ¿verdad? El boca a boca, si uno lo hace bien, corre enseguida. Es fundamental.
Sí. Hay una cosa que antes me presentabas como responsable de Servicons. Y hay una cosa que hago a mi equipo. Yo a mi equipo no le mando las cosas, yo a mi equipo se las pido, y eso implica un nivel de cercanía, de comprensión, de flexibilidad. Nosotros no somos la típica empresa que tiene un horario en oficina, tenemos un horario de atención al público,
evidentemente,
pero luego a nivel interno nuestro horario es muy flexible. Nosotros no controlamos la hora de entrada, de salida de nuestro personal, confiamos en todo lo que hacen. Vale. Cada uno tiene su parcela de responsabilidad, de trabajo, y día a día vamos cumpliendo. Y eso da un nivel de confianza que luego también se traslada a nuestros clientes. Una de las cosas que más nos repiten nuestros clientes es, oh, qué gente más maja ha venido a mi casa. Y eso se consigue con un equipo constante, ¿no?
Y ese equipo se busca.
Sí, sí, bueno, se busca, se forma, se mantiene, se cuida, se respeta. Y mira, nuestros empleados llevan de media con nosotros más de 25 años.
Vaya.
Y eso,
eso es buena señal.
Sí, es que saben mejor que yo lo que tienen que hacer.
Félix, ¿dónde podemos encontraros? Hemos dicho en el centro de Pamplona, ya lo sabemos, pero por si acaso alguno está despistado, ¿dónde podemos encontrar esas oficinas? Yo creo que en ese color que os caracteriza, ¿verdad? Esos colores claros, blancos.
Sí, estamos en pleno centro de Pamplona, como bien decías, en la avenida del Ejército 32. En esas oficinas blancas que ya llevan unos años, pero la gente viene y se sigue sorprendiendo, sí. Y eso nos alegra, ¿no? Si alguien quiere conocer qué cosas hacemos, quiere inspirarse o coger ideas, puede hacerlo en servicomsreformas.com. Y si necesita contarnos sus inquietudes o contarnos su problema y que le ayudemos, pues en el 948-21-3268 le atenderemos encantados.
Félix Velilla, responsable de Servicons, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948-15-16-76.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y EUGI, 60 años construyendo futuro.
Hoy, 28 de noviembre, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo, pero que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
Es decir, en detrimento y en perjuicio.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en la ciudad agroalimentaria de Tudela. Javier Pérez Nievas desde Tudela, qué bien me acoge siempre, hay que reconocerlo.
Y qué bien nos han cogido también desde la CAT, ¿eh?
Hemos estado hablando ahora, ¿verdad? Con Isabel Vicente de Vera,
que la verdad que es una hoja tenerla aquí como gerente.
Y ahora, ¿con quién nos hemos sentado, Javier? Bien,
por un lado vamos a tener, bueno, la industria agroalimentaria tiene mucho que decir en este tema del que estamos hablando hoy, como es el canal de Navarra, y por eso nos queremos tener la opinión, y nos hemos querido acompañar del director general de Alinar, que es Diego Galilea. Diego, buenos días.
Buenos días.
Y luego vamos a tener, yo creo que al concejal más concentrado de toda Navarra, ¿eh? Que es de Corella, se llama Félix Bienzoas, y para que llegue el agua del canal hasta Corella, pues tienen que hacer una concentración parcelaria, y es un hombre ocupado y preocupado en este momento. Félix, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
O buenas tardes, ¿no? Se dice
buenas tardes, yo no te quiero corregir, porque ya... La verdad es que ya nos lo explicó la última, de verdad, pero por si acaso alguno estaba en el limbo. Antes de que llegue el canal a Corella, Corella tiene que hacer sus deberes con esa concentración parcelaria. Además, dijimos que afecta a Corella, pero puede afectar también a algún otro pueblo.
Sí, en este caso afectaría a Corella, Cintruénigo y otros municipios que no han hecho la concentración parcelaria todavía para poder regar, porque la ley dice claramente que las parcelas... cinco hectáreas mínimo como territorio mínimo para poder regar con del canal de Navarra, ¿no?
Uh-huh. En este momento, ¿en qué momento estáis? Creo que vais a montar una oficina para que, bueno, para hacer o facilitar los trámites de esta concentración, ¿no?
Sí, como ya os dije la última vez, Corella tiene asignadas dentro del proyecto de canal de Navarra 3.750 hectáreas. de esas 3.750 hectáreas, más el porcentaje del 95% son minifundios, pequeños terrenos, que además tienen multitud de propiedades en muchos casos, ¿no? Claro. Todo eso multiplica por casi 7.000 personas o 7.000 propietarios que pueden ser de Corella, Cintruénigo, Fitero o vivir en Estados Unidos, como tenemos casos, ¿no? Y hay que, todos esos datos hay que, de alguna manera, gestionarlos. Si hubiéramos trasladado la gestión de todos estos datos al ayuntamiento, hubiéramos colapsado el primer día, ¿no? Entonces, lo que claro. hemos hecho ha sido, desde el ayuntamiento, con la colaboración del sindicato de riegos, que es importante y fundamental en este caso, abrir una oficina de información y de transacción de esas tierras, ¿no? La inauguramos esta tarde a las 7 de la tarde, ¿no? Vino el consejero Oscar Chivite para inaurarla. Vendrá, que entendemos que también Joaquín Puig, también de Riegos de Navarra, también nos acompañará, y lo que haremos en esta oficina, abriendo unos días a la semana, no toda la semana completa, pues informar tanto el ayuntamiento como otras entidades que van a participar, que está otra casa, podrá estar Intia y podrá estar el propio sindicato en la oficina. Está en la calle Emilio Malumbres 11 de Corella, junto al ayuntamiento.
Es complicado, ¿verdad? Lo acabas de decir, convencer a tanta gente de que hay que hacerlo, de que conviene hacer esa concentración parcelaria. De hecho, ya hemos visto que en otros pueblos de Navarra, por ejemplo, Lerín, no fueron capaces de convencerles.
Lerín fue más complicado porque aquí en Corella, los estatutos que tenemos en la comunidad de regantes, que realmente es quien tiene que solicitar la concentración parcelaria, habla del 50, más del 50% de los propietarios de tierra o usuarios de la
ayer
tierra.
Ayer era el 80%, ¿no?
Casi el 75%, claro. Creo recordar. Entonces era más complicado. Se quedaron a pocos votos o poco porcentaje de alcanzarlo. El mayor problema que tenemos nosotros es la poca concienciación que existe de las posibilidades agrícolas que tiene Corella. Porque el reparto de la tierra, al ser unas tierras tan pequeñitas, pues la mayoría de la gente no es consciente de la suerte que puede tener si pasa una concentración. Si la quieres explotar o no la quieres explotar la tierra, porque el valor de la tierra se va a multiplicar por claro. mucho si se hace la concentración parcelaria y más si se pone agua en la tierra. Entonces, el valor de tu tierra va a valer mucho más, aunque tú no quieras explotarla. Para si quieres desprenderte de ella, va a ser muy sencillo porque va a haber muchos compradores y aquí esperemos que muchos vendedores. Esa conciliación es difícil.
Hablamos del valor de la tierra. ¿En qué valor se va a poner, en este caso, la industria agroalimentaria de la zona? Diego Galilea, director general de Alinar. Y también explícanos un poquito, ha quedado claro lo que es la CAT, a lo mejor no queda claro qué es Alinar. Cuéntanos un poquito las dos cosas. ¿Qué es Alinar y cuál es la importancia para Alinar de la llegada del agua?
Vale, empezamos por la primera. Alinar es somos una asociación sectorial que representamos a la industria agroalimentaria, ¿vale? Todo lo que es, o mayoritariamente, la industria agroalimentaria de la comunidad pertenece a Alinar, y nuestra misión principal es defender los intereses que la propia industria tiene dentro y fuera de la comunidad foral, ¿no? Y ahí estamos inmersos desde empresas muy grandes a empresas muy pequeñitas que también, entrando ya en el tema concreto del agua, también son muy afectadas por la problemática o la falta de agua que podamos tener aquí en el territorio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho hoy a lo largo de toda la jornada de la importancia del canal en este territorio, pero llevado al punto de vista de la industria, hay que tener en cuenta que nosotros vendemos agua. Al final, mayoritariamente trabajamos en la hortaliza del territorio. Y la hortaliza es agua, desde que nace, como quien dicho así, ¿no? Hasta que llega al plato. Entonces, para nosotros es muy importante el concepto del agua, y es muy importante que las industrias puedan tener y disponer de agua para poder crecer. Hablabais antes del crecimiento desde el punto de vista industrial. Para nosotros es muy importante que tengamos producto local. Al final, Navarra, y hablamos siempre, y hemos puesto la variable hoy encima de la mesa de marca Navarra. Para nosotros no hay mayor marca de Navarra que el producto de Navarra.
Sin duda.
Y es muy importante que potenciemos ese producto. Entonces, el poder traer agua de calidad a este territorio, primero va a asentar la agricultura, ya lo hemos comentado, ya lo han comentado los anteriores ponentes. Creo que es muy importante que consigamos dar herramientas para los agricultores para poder ser más eficientes y más sostenibles. Y por ende ese producto llegar a la industria y que la industria pueda disponer de él para tener más capacidad y más competitividad, ¿no? Entonces, en esos términos es muy importante para la industria la entrada o la llegada del canal en este territorio.
Uh-huh. Decía antes Ángel y Raúl que teníais mucho poder en la industria agroalimentaria y que marcabais un poco los precios, esas cosas. Que ¿hay algo que responder a esa afirmación o no?
Bueno, yo creo que al final creo que tenemos que poner todo lo que es la cadena en valor unas palabras que nunca ponemos, que es la calidad y la seguridad frente al precio, ¿no? Creo que somos el único agente económico, la única cadena económica que estamos siempre poniendo el precio en cualquier medio de comunicación. Sube el precio del aceite, todos hablamos del precio del aceite, sube o baja cualquier cosa y siempre estamos hablando del precio. Evidentemente es un producto de primera necesidad, estamos hablando de alimentación, pero creo que tenemos que ser capaces de transmitir otro mensaje, que es que nosotros vendemos salud, y la salud tenemos que hacer ver al consumidor que tiene que valer, ¿no? Y entonces, en el momento que consigamos hacer eso, la cadena se extenderá más, ¿no? Porque yo, visto desde el punto de vista de la industria, yo te diría, evidentemente, estamos ahora mismo en una situación de tensión por la parte de la agricultura y también por la parte de la distribución. Quiero decir, aquí el objetivo tiene que ser que el consumidor sea capaz de pagar lo que realmente vale un producto.
Uh-huh. Volviendo
que muchas veces no queremos.
Sí, efectivamente.
Muchas veces caro lo que lo que es un alimento que realmente lo vemos, lo comparamos con otras cosas y dices, no es caro, pero nos lo parece.
Totalmente. Yo creo que aquí hemos cambiado los valores, ¿no? La prioridad no es el tema de la jornada, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos sido capaces, por muchas cosas, hemos sido capaces de tener en nuestra conciencia de que la alimentación es barata. Y al final eso ha conllevado que de alguna manera no pongamos la calidad por encima de todo eso, ¿no? Y es, yo creo que eso es la principal baza que tenemos que hacer ahora como sector. Uh-huh. Conseguir hacer ver al consumidor que el producto es un producto de calidad y que tiene mucha salud detrás de todo ello.
Yo creo que deberíais poner a la práctica todos aquellos que dicen que la verdura es cara. Los lleváis un día al campo, los tenéis con lazada de sol a sol y un poco yo creo que verán.
Pero que en el fondo tampoco es verdad. Quiero decir, ¿cara con qué? Tú comparas un menú barato de una gran super, de un gran restaurante de estos de cadena o un buen plato de verdura y te sale mucho más barato el buen plato de verdura. Y estás comiendo mejor. O sea que realmente tampoco es real eso.
Totalmente. Pero nos vamos a quedar con la segunda parte que ha hecho Fermín. Estamos comiendo mejor. No, mejor. No que es más caro, más barato. Vamos a llevar al mensaje de la calidad y de la salud.
Volviendo a Corella, decías, Félix, que no hay esa concienciación en Corella de sois ciudad con vino, sois ciudad con cardo, sois ciudad con ajo, sois ciudad con muchas cosas y...
Con la Virgen del Villar,
efectivamente, con la Mercedes, esas cosas. ¿Qué os falta en Corella para creeros?
Con la tomatada, una buena tomatada. A ver cuándo nos invita a una buena tomatada.
También, queráis, eso lo que tiene que ser agosto.
Agosto, sí, claro, evidentemente.
Es difícil que no sea de productos de agroalimentarios ya prefabricados. Embotados, quiero decir.
A un corellano que, bueno, tienes muchas veces sus huertos de subsistencia para repartir en familia, ¿cómo se le puede cambiar la mentalidad de decirle podemos ser mucho más?
Es que ese realmente no es el futuro de la agricultura. Uh-huh. Porque el futuro de la agricultura pasa porque jóvenes corellanos y los de fuera se incorporen de verdad, que muchos no lo hacen porque no son rentables las tierras. Uh-huh. Y por otro lado, que empresas entren también, en este caso agroalimentarias, porque el problema de las manos en la tierra está en manos de gente muy mayor en estos momentos. Y eso no es el futuro para la agricultura. El futuro está en que gente que no se dedica a la agricultura por la incapacidad de darle una vida a la tierra se conciencie que ahora sí que puede ser, que no puede pasar esta vez el agua por Corella y dejarla pasar sin hacer nada. Entonces, tenemos que concienciar a la gente que va a entrar. De hecho, es decir, los grandes propietarios que son de Corella, que también tienes grandes propietarios, vamos a hablar por encima de las 50 hectáreas, no tienen ningún problema de concienciación. Saben que solamente el agua es futuro, no hay otra. El problema está el que tiene tres robadas, que se le da igual, uh-huh, y suele ser gente mayor. Uh-huh. Y si quiere desprender de ellas, como sea, para no pagar contribución, no pagar regadío, no pagar más. Entonces, esa tierra tiene que pasar a manos
de jóvenes.
Claro. Y eso es lo que hay que conseguir, que la gente joven vea que eso tiene futuro. Y la gente mayor que puede rentabilizar lo que tiene, que ahora no tiene ningún valor. Y es a través de la venta hacia esa gente joven o a empresas potentes que puedan gestionar y que generen empleo. Porque ahí está la segunda parte, ¿no? Que la concentración parcelaria llevará a generación de empleo en la agricultura en Corella. Uh-huh. Y a gente joven que se quiera incorporar a la agricultura. Entonces, ahí está, yo creo, el camino más importante. Es concienciar a la gente que tiene en sus manos la tierra en estos momentos que ese no es el futuro, sino que el futuro pasará por la concentración, que tendrán que desprenderse muchos de ellos de esa tierra o comprar tierra para poder hacerla rentable. Y, por otro lado, que la generación de empleo venga a través de esas grandes explotaciones que pueda haber.
Bueno, aquí Esperanza nos contaba Fermín, ha generado un asunto porque el CESMA cómo había cambiado la vida.
Sí, sí, ha dicho, vamos, como de la noche al día, que era una lotería. Pero dice, pero mejor que una lotería.
Nos toca todos los años.
Nos toca todos los años, ha dicho.
Nosotros lo que vamos a hacer, ahora hablando de CESMA o de cualquier otro municipio de la primera fase, es... porque realmente, si no ves algo palpable, no estás viendo la realidad. Con Riegos de Navarra, intentar concretar visitas a Peralta, Sesma, con agricultores que nos acompañen en el autobús y pregunten a los agricultores. Porque aquí muchos de los problemas que están surgiendo es esto cuánto nos va a costar, esto va a ser rentable. Y yo, como corellano, es decir, yo no tengo tierra ni voy a dedicarme porque yo trabajo en una industria y no tengo nada que ver, pero entiendo... que si les va bien a ellos, ¿por qué nos va a ir mal a nosotros? Si a Peralta o los agricultores de Sesma les está yendo bien, ¿por qué te pones en duda de lo que te va a resultar a ti? Si va a ser rentable, sí o sí. Pero tienes que hablar con la gente
de Sesma. Pero es verdad que si lo ves, ¿verdad?, en las barbas del vecino, claro, igual dices...
Esa gente, pues, vamos con dos autobuses de gente, agricultores de mediana edad, que hablen allí y vengan a Corella... pues eso luego se multiplica por mucho las bondades que puede tener este trabajo, ¿no?, la concentración parcelaria, que ese es el trabajo que queremos hacer ahora.
Diego, la agroindustria siempre se ha dicho, bueno, que es el caballo que tira de la economía, ¿no?, en esta zona de Navarra, sobre todo la que mantiene los puestos de trabajo. ¿Habéis estimado cuando llegue el agua hasta qué cotas vais a poder llegar? ¿Va a ser esto el Euro Disney de la industria agroalimentaria o cómo va a ser?
Tú y yo vamos a ser Mickey Mouse y
el Paco Donald.
Llegado a ese punto no hemos llegado. No, pero sí está claro que un poco en respuesta o continuación de lo que comentabais hasta ahora, se está viendo o se ha visto lo que la primera fase ha podido inducir a empleo y a generación de riqueza en el sector primario y en la industria, y por ende tiene que ocurrir o va a ocurrir exactamente igual aquí abajo, ¿no? Lo comentábamos antes, hay que tener en cuenta que la industria agroalimentaria, sobre todo la de este territorio, en gran medida está demandando más producto del territorio, y para eso hace falta agua, ¿no? Somos un sector que en su conjunto generamos un empleo superior a 27.000 puestos de trabajo, hablamos del sector primario y la industria más de 17.000, 18.000 puestos de trabajo, y eso de alguna manera se tiene que ver o se va a ver incrementado con la llegada del canal, ¿no? Y luego hay que poner en cuenta también otra variable que yo creo que es muy importante y que siempre me gusta enfatizar, y es que nosotros competimos con territorios nacionales y extranjeros, evidentemente, pero no hay más que decir, y lo comentábamos en las primeras ponencias esta mañana, nosotros somos privilegiados, disponemos de agua. Es verdad, como comentaban, que no es en agua focalizada en el tiempo, no, tenemos que almacenarla, pero disponemos de agua. Entonces, esa ventaja competitiva, si somos capaces de poder ponerla en valor, conseguiremos que el sector agroalimentario en su conjunto sea mucho más potente de lo que es ahora, ¿no?
Uh-huh. A ver si se va a dar el caso lo que decía Félix, que tengamos agua pero no tengamos gente para trabajar el campo, ¿no?
Eso será la segunda debate fase, y haremos otro monólogo otro día y hablaremos también de ese otro problema. No, yo creo que es verdad que en nuestro sector hay dos problemas mayoritarios, que es el agua y la mano de obra. Y evidentemente el agua, yo creo que si todos trabajamos de la mano, tenemos que conseguir solucionar el problema y ponernos en una posición muy ventajosa frente al resto.
Hablamos, yo creo la última vez también en sede Bardenas, de Bardenas Reales, que estamos hablando de un sector agroalimentario que es de lo más potente de España y de Europa.
Correcto.
Que si fuéramos capaces de traer el canal de Navarra a la segunda fase, aún sería más potente.
Totalmente. Hay que tener en cuenta que nuestro principal competidor nacional a nivel de fruta o de verdura y hortaliza, perdón, puede ser Murcia o puede ser Andalucía, ¿no? Y
si aquí, con la salvedad de que nosotros tenemos más agua que ellos.
Me lo acabas de quitar. Pero es que es evidente. Entonces, a partir de ahí, si somos capaces de jugar con esa situación y trabajar todos unidos, que no sé si es el... creo que es lo que tenemos que reivindicar, el trabajar de la mano, nos tiene que permitir ser muchísimo mayores de lo que somos ahora.
Como político, Félix, quiero decir, habiendo tanto consenso por fin en algo, ¿por qué está tardando tanto?
Esa es buena pregunta. Esa me la has quitado a mí porque digo, si estamos todos de acuerdo y desde hace tiempo...
Bueno, en estos momentos la trayectoria del Canal de Navarra en la Ribera pues tiene sus años, ¿eh? Porque desde que las reivindicaciones iniciales de los agricultores y de los sindicatos y los ayuntamientos hace 20, 22 años, 23, se llega un momento que ahora casi yo creo que es el 100%, o si no es el 100%, el 95% de la gente en la sociedad ribera está de acuerdo y quiere que llegue el agua. ¿Qué ocurre? Pues que tiene que llegar el tubo. Y ese tubo que sale de Pitillas y llega a Tudela o a Blitas se va a poner, parece ser, en marcha ahora. Eso es importante. Ahora hay que poner en valor y que la gente se lo crea, que es verdad, porque después de 22 años, pues claro, las dudas son enormes, ¿no?
Yo, al final viene hablas, el lobo y no te lo crees.
Yo es que hablando empezamos con tu bico, no con tu...
Claro, con agricultores y dicen, pero es verdad que va a venir el canal. Entonces, entonces, yo creo que es muy importante, en la última fase, el día que estaba en Bardenas también, cuando presentó la presidenta, bueno, de la DIA positiva para el canal, que yo creo que la declaración de impacto ambiental era una fase bastante importante, y el hecho de que el primer trimestre, que o sea, se auguran que va a salir la licitación, ese tubo, es importante. Pero luego viene la parte que tenemos que hacer los ayuntamientos y la sociedad, que es ponernos de acuerdo en esas concentraciones parcelarias, porque voy a hacer un recordatorio que siempre lo hago, ¿no? En el año 1999, de hace 4 días, el gobierno de Navarra aprueba un decreto foral para poner hacer una concentración parcelaria de 3.500 hectáreas entre Corella, Fitor y Cintruénigo. Y no hubo posibilidades entre los tres municipios de concentrar aquella tierra. Esa tierra además ha pasado a ser una Icaena que ya es imposible de poder hacer cambiarla. En aquel momento 3.000 hectáreas hubiera transformado la vida agrícola de los tres municipios y no se pusieron de acuerdo. Y yo me he empeñado, como concejal de Agricultura, que sí o sí poner a todo el mundo en fila de cómo tenemos que tirar por aquí. Y hay muchas dudas en algunos y otros ayuntamientos. En Corella yo creo los cuatro grupos municipales estamos completamente en línea con el sindicato de riegos. Y eso es lo importante, seguir trabajando ahí, ¿no?
Venga, nosotros seguimos continuamos hablando del canal de Navarra aquí en la ciudad agroalimentaria de Tudela.
Llega el Black Friday a mi mundo. Llena tu hogar de color del 18 al 30 de noviembre con hasta un 60% de descuento en muebles y decoración.
Mi mundo, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono área Plaza Ola, Alzoain.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos Javier Pérez Nievas y un servidor, Fermín Astrain, hablando del canal de Navarra en el CAT, en la ciudad agroalimentaria de Tudela. Y hemos hablado con Félix Barián, hemos hablado con Ángela Graúl, hemos hablado con Enrique Arizón, con Isabel Vicente de Vera, gerente del lugar donde estamos, la ciudad agroalimentaria de Tudela. Y ahora estamos charlando también con Diego Galilea y con Félix Bienzobas desde Alinar y desde el Ayuntamiento de Corella, para conocer las necesidades que tiene esta ribera de Navarra de que llegue el canal por fin aquí a la ribera. Escuchamos Mediodía COPE. Javier Pérez Nievas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y bueno, saludos nuevamente a nuestros amigos de la ribera. Y por terminar, Diego, ¿qué balance haríamos desde la industria agroalimentaria, desde Alinar? ¿Qué les podríamos decir a la población, en este caso ribera, de lo que va a suponer, cuál va a ser ese antes y después del agua aquí y para la industria agroalimentaria?
Llevado al ámbito de la industria, evidentemente, comentaba antes Isabel la importancia del agua de boca, ¿no? Pero llevado a la industria agroalimentaria, yo creo que es un hito muy importante para poder crecer y estabilizar tanto la industria como el sector primario y conseguir posicionar la Ribera de Navarra en un lugar muy referente, ya lo es, pero mucho más referente en cuanto a la calidad y a la cantidad de producto que se pueda poner en el mercado, ¿no?
Uh-huh. Y hablando de Corella, estamos con Félix Bienzoas, con el tema de la concentración parcelaria. Creo que hoy para Corella y para la zona es un día importante, ¿no?
Para Corella sobre todo, porque Corella nosotros, como ya hemos dicho muchas veces, es nuestra apuesta agrícola de toda la legislatura, ¿no? De toda una vida política casi, ¿no? De que salga adelante la concentración parcelaria. La concentración parcelaria, primero el acuerdo de la comunidad de regantes para incorporarnos al canal de Navarra, ¿no? Y luego la concentración parcelaria porque ese punto es fundamental para que la tierra sea rentable en Corella por lo menos. Otros municipios pues tienen que hacer su trabajo, nosotros estamos intentando hacerlo de esta manera y lo que hemos hecho es montar una oficina concretamente en la calle Emilio Malhombres 11 y abierta durante unas horas, varios días a la semana, para facilitar a todos los propietarios de derechos o propietarios de terrenos que quieran participar o quieran conocer la situación que tiene y cómo va suponer o qué le va a suponer a ellos este asunto de la concentración parcelaria y puesta en regadío, para que tengan toda la información posible y facilitar todos los trámites administrativos que haya que facilitar. Porque hay mucho trabajo por hacer hasta llegar a que podamos ver cómo el agua de Corella o el agua del canal de Navarra riega las tierras de Corella.
Uh-huh. Hemos dicho que el canal de Navarra comenzó en los años 90, que
ya ha llovido desde entonces.
Bastante, que se han construido ya 60 kilómetros, que el último en llegar ha sido el ramal de Lega. Hemos hablado con Ángel Raúl, que yo siempre he destacado de esta frase que ha dicho, ¿no? Es que aquí ha llegado la lotería, pero la lotería todos los años, porque toca todos los años. Estamos esperando que llegue a la Ribera. Por fin estamos ya esperanzados de que efectivamente va a llegar. Por fin estamos en ese momento en el que decimos, bueno, después de veintitantos años va a llegar.
Yo creo que sí, ¿no? En este sentido, hace ya unos días la propia presidenta y el consejero nos explicaron ya la firma de la declaración de impacto ambiental, comentábamos ahora, y el compromiso de en este primer trimestre del año 2025 la licitación de las obras, con lo cual yo creo que esta fase ya es un hito conseguido, ¿no? Ahora ya es cuestión, evidentemente, de que esas obras se ejecuten. Y también aprovecho para comentar que yo creo que es un momento en el que tenemos que analizar también la situación futura. Hablábamos de que lleva muchísimos años el proyecto encima de la mesa. Las necesidades hídricas y la lluvia en aquel momento era una, ahora es otra. Con lo cual creo que tenemos que abrir también ese debate de ver qué queremos que sea Navarra de aquí a 30, 40 años, ¿no? Pero evidentemente dando por hecho que el canal ya se va a ejecutar.
Claro. En Corella lo tenéis claro, ¿no?
Yo creo que tenemos claro todos. Otra cosa es que hay que dar los pasos que hay que dar. Eso es lo que tenemos que tener claro.
¿Eres optimista, Félix?
Muchísimo. Estoy convencido de que va a salir adelante, si no es ahora, será dentro de un mes, pero saldrá adelante los acuerdos que nos lleven a incorporarnos en el proyecto de Canal de Navarra.
¿Qué plazos hay o qué plazos se barajan o tenéis?
Hay que tener en cuenta que todo el proceso, desde que se toma el acuerdo de incorporarte al Canal de Navarra, tiene un proceso legal bastante largo. De hecho, es decir, lo primero que hay que hacer es incorporarte, después habrá unos concentradores, que se llaman así, personal del Gobierno de Navarra, que viene a analizar la tierra, porque si tú tienes 25 parcelas distintas, claro, hay que darte una parcela que sea equivalente todo lo que tú aportas. Entonces, eso hay que analizar terreno por terreno, tierra por tierra, saber lo que te van a compensar y dónde te la compensan.
Que eso unir es un puzzle es muy difícil. Es complicado,
y más, yo he visto puzzles por el de Mérida o algunos pueblos, que es un municipio pequeño, pero que ya tiene 8.000 hectáreas que trabajar, ¿no? Bueno, es el siguiente, el anteproyecto, el proyecto, hay un proceso que puede durar otros 4 años o 3 años, por lo menos, desde que se comienza hasta que se puede abrir el grifo. Uh-huh. Es el tiempo que parece que está establecido para que el ramal de Pitillas a Tudela esté a la vez. Nuestro objetivo, que el mismo día que pase agua por Corella se pueda abrir el grifo y regar. No podemos esperar más tiempo, ¿no?
Efectivamente, porque parece mucho tiempo, pero al final es futuro, sí, ¿no? Estamos hablando del futuro, del fuego de esta tierra, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Oye, yo me quedo con que, Javier, si estamos todos de acuerdo, firmamos tú y no. yo y ya está, y se hace ya arreglado. Pero
efectivamente.
Yo creo, lo que me quedo con el optimismo también de la última vez que estuvimos en sede de Bardenas Reales. Se va a llevar a cabo, ojalá sea cuanto antes. E insisto, Javier, la próxima vez que vengamos, que ya sea una realidad.
Yo sí me llevo algo de aquí, es cuando le hemos hecho la pregunta a Ángel Raúl de cómo les ha cambiado la vida, es que ha sido tajante, sí, no sí. solo con la lotería, es que sí, le ha cambiado el tono de voz diciendo hay un antes y un después del agua. Bueno,
pues ojalá lo vivamos aquí en la Ribera cuanto antes.
Y feliz, que lo veamos.
Félix Bienzobas y Diego Galilea, muchísimas gracias.
A vosotros por invitarnos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Mima Gallery lo seguimos teniendo black, pero por poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Aprovecha los últimos días de Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia, y ahora en Villava.
Enalta, servicios funerarios conmemorativos.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Javier Pérez Nievas, que ha sido un placer volver a acompañarte aquí en Tudela.
Pues gracias por librarme de mi soledad, ¿eh? Y bueno, espera, que no se escucha. Hola. Bueno, que gracias por librarme de mi soledad y bueno, que siempre es un placer hablar de estos temas importantes para la Ribera y bueno, contar con los compañeros.
Un abrazo, Javier. Se quedan en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.